La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Hoy es el último mensaje del año. Pero no se preocupe porque le tengo 52 más preparados para el año que viene. Se creían que se iban a escapar. Y la verdad que esta semana he estado pensando mucho en cómo terminar con gracia. Y le doy gracias a Dios, mi esposa, esta mañana, luego de venir acá a orar, llegó a la casa y con una sonrisa me dice: papi, de verdad que qué bueno es estar agradecido con Dios porque este ha sido un buen año en la iglesia. Para aquellos que llevan muchos años aquí saben que nosotros hemos tenido años de tumultos, de dificultades, que hemos sufrido en ocasiones y que hemos visto cosas muy difíciles pasar en medio nuestro. Este año ha sido un año que, a pesar de que algunos en medio nuestro han sufrido pérdidas y han tenido sufrimientos y dificultades, nos vamos dando cuenta cada vez más de que Dios sigue allí. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. Dios está en el mismo lugar donde siempre ha prometido estar. Ahí a su lado, a mi lado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así dijo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, eso lo puede decir cualquiera. Porque yo he oído mucha gente hablar de Dios como cualquier cosa. ¿Cuántos de ustedes habrán conocido a alguien que no tiene una relación personal con Dios en lo absoluto y dice: Dios es bueno? ¿Cuántos de ustedes tal vez conocen personas que viven con filosofías de este mundo y sin embargo dicen: yo le creo a Dios en todo? Probablemente usted fue uno de ellos también, igual que yo. Hasta que Dios me encontró de frente, ¿verdad? Entonces conocí que yo no conocía a Dios. Y es probable que la mayoría de ustedes se encuentren en ese mismo lugar, donde un día tuvieron un encontronazo con Dios de frente y se dieron cuenta de que el Dios que usted pensaba que conocía, lo conocía a usted, pero usted no lo conocía a él. Y ahora conoce que lo conoce. Amén. Ojalá que así sea. Y esa es la gran pregunta que yo quiero hacerle a todos, pero ¿conoces a Dios? Hoy no hay, ¿verdad?, mucha gente acá y mucha gente anda de viaje, anda paseando y todo. Ojalá que se hayan levantado y nos estén viendo por Facebook, porque si no los voy a ir a buscar donde estén. Pero una cosa sí es interesante, es que podemos decir que conocemos a Dios, pero ¿conocemos a Dios? Bueno, yo quiero que usted vaya a Jeremías capítulo 9, en el verso 23 y 24. Y vamos a ver algo bien interesante que dice Jeremías aquí. Mire, Jeremías es el profeta llorón. Es un llorón este tipo. Se lamentaba y lloraba y lloraba. De hecho, ustedes saben que no solo él escribió este libro que se llama por su nombre personal, Jeremías, sino que también escribió otro libro que se llama Lamentaciones, porque solo pasaba lamentando, ¿verdad?, y llorando. Era un llorón. Como dicen por allá en su país, llorá pues, ¿no? Cuando alguien se queja, pues llorá pues, ¿no? Bueno, pues Jeremías era un llorón. Pero tenía razón para llorar, porque el pueblo de Dios andaba mal. Habían pasado por hambrunas, habían pasado por problemas de guerra, habían pasado por discusiones, conflictos entre ellos mismos, divisiones. Llegaron al punto hasta de las mujeres coser, y no estoy hablando de costura, coser sus hijos en una olla y comérselos. Hasta los muchachitos estaban comiendo el hambre porque no había que comer. Imagínense. ¡Qué tragedia! Ahora, Jeremías está hablando en medio de un pueblo que está en mucho sufrimiento, mucho problema, mucho conflicto. Y aún así, hay un par de versículos que resaltan en medio de todo esto. Y yo creo que nosotros sabemos que en este mundo, en este país y en nuestros países están sucediendo muchas cosas difíciles, feas, mucho sufrimiento, mucha persecución, muchos conflictos, dificultades que sobran. Pero en medio de todo esto hay algo que nos puede sostener. Y lo que vamos a hablar hoy yo quiero que usted lo use para reflexionar en este año. ¿Qué hizo? Y usted va a decir, ¿cómo se relaciona todo esto? Ya va a ver. Vamos a Jeremías capítulo 9, en el verso 23. Jeremías le dice al pueblo. Así dice el Señor, a pesar de que la muerte y todas esas cosas que estaban sucediendo, que de hecho unos versículos antes él dice, la muerte ha subido por nuestras ventanas. ¿Entonces lo que es que algo se le meta por la ventana? A algunos los hijos se le salen por la ventana. O se le mete el novio por la ventana. Aleluya, qué problema. Pero estamos hablando de que se metió la muerte. Dice que hasta la muerte se les metía por las ventanas. Que de hecho, si alguno se mete por una ventana en mi casa, está buscándose la muerte de todas maneras, ¿verdad? Yo tengo una linterna así de grande, pero pesa como 8 libras, mi brother. Sí, Edgar me mira y hace. Yo creo que él tiene una así también. Y si al que se meta, yo primero se la enciendo y se la pongo en los ojos. Porque hace así como, ¿verdad? Para cegarlo y después que lo ciegues, ¡pah! Ay, qué fácil, ¿verdad? Uno hablar tan fácil así. Pero imagínate que dice que hasta la muerte se había subido por nuestras ventanas. Pero mire lo que dice Jeremías, el verso 23. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Más el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Mire, en medio de todo el problema y en medio de todas las dificultades, en medio de todo lo que está sucediendo en este mundo, si usted quiere tener algo a su favor, es conocer a Dios. Porque en medio de toda esta destrucción, eso es lo único que lo puede salvar a usted, conocer a Dios. Porque Él ya lo conoce a usted. Cada generación de nosotros expone y pone delante de ellos diferentes prioridades. Y ustedes están viendo cómo nuestro mundo y nuestra sociedad está cambiando con esta nueva generación, estos jóvenes en las universidades y todo, donde se ha llevado al oblivio cualquier idea de creer en Dios. Donde cada cual hace lo que quiere, donde todo es relativo, donde simplemente lo que vale es lo que tú quieres y eso es la realidad de tu vida. Y eso es bien feo. Ahora, vemos cómo se está complicando todo, pero los valores de la sociedad cambian y cambian, pero siempre quedan en lo mismo en general. Si usted se pone a pensar también, no cambian tanto como para decir hubo un cambio en nuestra sociedad para bien, sino que se sigue hundiendo cada vez más. Algunos se creen que porque saben, se las saben todas. Hay otros que se creen que porque tienen dinero. Hay otros que se creen porque tienen poder o posición. Hay otros porque disfrutan la vida, en lo que sea. Mire, ¿qué le quiero decir con esto? Si usted mira Eclesiastés, si usted lee ese libro, de hecho, yo le quiero recomendar que usted lea el capítulo 2, solo el capítulo 2 de Eclesiastés, para que usted se dé cuenta de lo que estoy diciendo. Pero antes de leer el capítulo 2, usted lo va a hacer por su cuenta ya mañana, no lo deje para el año que viene. Yo le voy a leer una porción del capítulo 1 de Eclesiastés. Este es el hombre más sabio que ha caminado sobre la tierra aparte de Jesús. Dice lo siguiente, Eclesiastés capítulo 1, en los versos 16 al 18. Yo me dije, dice Salomón, he aquí yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Yo me las sé todas y las que no me las invento. Salomón es tremendo. Y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría, a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Eso es solamente en el capítulo 1 cuando él habla de la sabiduría. Por eso yo quiero que ustedes pues lean el capítulo 2 cuando él habla de las riquezas, cuando él habla de los placeres de la vida, cuando él habla del poder, porque él tenía poder, tenía placeres, tenía dinero y tenía sabiduría. Tenía todas esas cosas. Y al final él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es como correr tras el viento. Por más sabio que sea, por más rico que sea, por más poderoso que sea y por más que tenga para disfrutar. ¡Qué cosa tan tremenda! Hay personas que sí aplican su vida al conocimiento y quieren saberlo todo, quieren estudiar y ponen mucho énfasis en eso, y pues el saberlo todo, no saben todo lo que deben saber. Hay otros en el poder y trabajan durísimo para poder llegar a la cima. El problema es que muchas veces aplastan a otros en su camino. Pero tener poder sobre ellos mismos y sobre otros parece ser lo que los motiva en la vida. Hay otros que son las riquezas y trabajan como locos, como burros, como usted lo quiera poner, para llegar a acumular todo lo que quieren. Y hay otros que piensan en solo disfrutar la vida. Mire, la vida se trata de disfrutarla. Disfrute la vida. Porque después de esto ya no hay más nada. ¿Te ha oído gente hablar así? La vida es para disfrutarla, brother. Usted no sabe mañana. Sí, comamos y bebamos. Así decía, ¿verdad? El mismo Salomón decía, disfrute la vida. Mira, al final de todo, la vida es disfrutar y comer y beber y hacer lo que quieras. Porque al final te fuiste al polvo y al polvo volverás y se acabó todo. Y el mismo Salomón decía, y eso, aún así, es como vivir siguiendo al viento. Ahora, no quiere decir que no vamos a disfrutar. Amén. ¿Cuántos de ustedes les gusta disfrutar la vida? Amén, aleluya, a mí me gusta. Mire, en estos días había vi unas fotos de unos hermanos en Cristo que andan de viaje. Y le encanta viajar. Han viajado por la mitad del mundo. Y estaban sobre una catarata, la catarata Victoria en Zimbabue, ¿verdad? Una de las más altas del mundo. Y están tomándose fotos en el agua, sobre la catarata, así, a esta distancia. Y el agua está cayendo a miles de pies allá abajo. ¡Qué vida! Con el río corriendo. ¡Ah! Cuidado, no te caiga. Pero qué lindo es disfrutar. Y yo sé que muchos de ustedes, igual que yo, nos gusta disfrutar lugares, nos gusta salir, nos gusta pasear, nos gusta... ¡Ah! ¿Quién no? Pero se trata de eso la vida. Jeremías nos dice aquí, aún en medio de todo esto, lo que necesitas no es diversión, lo que necesitas no es sabiduría, lo que necesitas no es poder, lo que necesitas no es dinero, lo que necesitas es conocer a Dios. Y eso es lo que yo quiero que hablemos un poco hoy, porque eso es inevitable. Si no conocemos a Dios, no vamos a conocer nada que nos beneficie en la vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría usted la puede tener hoy y mañana, se le olvida todo. ¿A cuántos ya se le empezaron a olvidar las cosas? Algunos de ustedes no se atreven a contestarme porque se le olvidó si ya se acuerda o no. ¿Verdad? El dinero sabemos que hoy lo tenemos, mañana no sabemos. El poder, mire, podemos subir hasta la cima, pero podemos caer hasta la cima con ese, que es la de abajo. Las experiencias en la vida, usted puede salir, disfrutar y todo, y usted toma fotos y videos, y al final, ¿qué termina? Fotos y videos, recuerdos. Porque ya no tiene la energía para hacer todas esas cosas. Entonces, todo eso pasa. El autor J.I. Packer, en el libro que se titula Conociendo a Dios, dice lo siguiente: Nuestra preocupación más grande debe ser el conocer no simplemente las doctrinas o los preceptos que describen los atributos de Dios, sino los atributos de Dios en nuestra vida. No se trata de saber mucho. Mira, hay gente que se puede parar aquí y hablarle de memoria un montón de versículos. Hay gente que puede hablar tanto y tanto de lo que ha leído, pero no conoce a Dios. Gente que puede describir a Dios, pero no conoce a Dios. Nosotros mismos lo podemos hacer. Pero dice allí que el conocer a Dios. Ahora, cuando piensa en conocer a Dios, piensa en el año 2018. ¿Cuánto de Dios conoció usted este año? ¿Cuánto creció su crecimiento este año acerca de Dios? ¿Cuán profundo es su conocimiento de Dios porque este año usted lo vivió conociendo a Dios? ¿En qué se gloría su corazón? Vamos a ver tres cosas. Número uno, primero es la proposición que Dios nos hace. Dios quiere que le conozcas. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que tú le conozcas. Y esto no es solamente para el que no es cristiano. Algunos de ustedes tal vez están mirando a alguien que no es cristiano. Necesitas conocer a Dios. Dios quiere que tú le conozcas. Pues ¿sabes qué? Tú puedes llevar 800 años en el Evangelio y necesitas conocer a Dios. Porque si tú piensas que lo conoces suficiente, te quedaste corto. Ya empezaste mal. Amén. Muy bien, esa es la proposición que Dios nos hace. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le conozcas. Y no solo que conozcas acerca de Él, sino que no conozcas a Él, ¿verdad? Eso es bien diferente. De hecho, la palabra conocer, cuando miramos la palabra conocer en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que esta palabra puede significar diferentes cosas, ¿verdad? Usted sabe que hay palabras que se pueden usar en diferentes contextos. Esta es una de ellas. La palabra conocer puede significar saber algo, memorizarse algo, puede significar conocer algo de alguien. Pero ¿sabe una cosa? La palabra conocer en el Antiguo Testamento es la palabra yará. ¡Yará! No estamos hablando de karate. Y esa palabra conocer puede significar tener relación sexual. Esa palabra conocer conlleva una nota de intimidad y conocimiento personal. No se trata de saber acerca de Dios. Conocer a Dios personalmente, íntimamente, algo genuino, una intimidad de calor amoroso. El conocimiento de Dios se enfatiza no en lo superficial, no en lo por encimita, es hablando de profundidad, es un amor, es una relación que compartimos con Él y Él con nosotros. Y todo comienza el día que usted se arrepintió de sus pecados y propuso o puso su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Desde ese día usted conoció a Dios. Pero allí terminó todo. Ya lo conocí, se acabó. ¿Cuántos de ustedes han conocido gente que vienen al altar y buscan de Dios? Y aquí estoy, le entrego mi vida al Señor y se desaparecen. Parecen magos, no cristianos. Sí, saben trucos, se desaparecen porque uno después no los encuentra. Y uno los va a visitar y los va a buscar y ni no es, y no es. Ni contestan, lo bloquean a uno. ¿Usted cree que conoció a Dios? No conoció nada. Y aún nosotros necesitamos conocer más. Y de eso vamos a seguir hablando. Lo que Dios está diciendo es que no se trata simplemente de conocerlo o conocer las verdades acerca de Él y poderlas articular y compartir. Sí, Dios quiere que tú compartas con otros acerca de Él. Pero no se trata solamente de saber acerca de Él y compartirlo. Se trata de saber quién es Él personalmente, de manera que usted pueda decir, Él y yo somos one, uno. Eso sí es lo que estamos hablando. ¿Qué tal? En la escuela muchas veces se le asigna a los estudiantes a que expliquen la vida o traigan una biografía, ¿verdad? Una presentación acerca de una persona. ¿A cuántos de ustedes alguna vez le tocó hacer una presentación acerca de una persona en la escuela? Ya fuera de Simón Bolívar o fuera de Lempira. Claro, ¿no? ¿Verdad? ¿De quién fuera? Hernán Cortés. Ah, ¿qué se creen que yo no sé? Cristóbal Colón, ¿verdad? Tal vez a usted alguna vez le tocó hacer una presentación de una biografía. ¿Qué tuvo que hacer? No había Google. A la biblioteca. Y dele y busque el libro y lea el libro y no había copy and paste. A escribir y copiar y escribir y escribir y después presentarse y presentar la biografía de esa persona y probablemente impresionante así como es usted, trajo mucho conocimiento a esa clase. Y probablemente muchos vinieron, ah, de veras, yo no sabía eso. Puchambe. Ey, tú sí sabes, brother. Esa yo no la sabía, mano. Me dejaste, mira. Me estás volando la mente, brother. Yo no sabía que fulano, yo no sabía, ¿verdad? Y como que se sienten, wow, ganaron cierto conocimiento esa persona. Y usted se siente contento y donde quiera que usted va, usted ahora puede hablar de ese, quien sea, con libertad. Porque usted conoce todos los factores, todos los hechos de esa persona que usted leyó. Pero ¿conoce usted a esa persona? Ahora, vamos al otro lado. ¿Qué diferencia hay en eso y que a usted le digan, quiero que usted venga a la clase y presente la biografía, la vida de su mamá? Quiero que usted venga y nos hable de su papá. Cuéntenos la historia de su abuelo. Sí, diferente. Cuénteme la historia de su esposa. Juicy. Usted de momento se encuentra como que va a ser diferente, porque usted se va a parar y va a hablar con cierta autoridad, va a hablar con una convicción diferente, va a hablar de algo más profundo, íntimo, algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque usted tiene una relación con esa persona. Lo conoce. No solo conoce acerca de esa persona, usted lo conoce. Y usted va y entrevista a su ser querido, entrevista a su abuelo, y de momento su abuelo le dice algo y usted dice, ¡oh, abuelo! No, usted no se atrevió. Sí, este abuelo sí es tremendo. ¿Quién lo ve, abuelito? Y usted se impresiona, pero toma un significado diferente porque usted lo conoce personalmente. De eso es el conocimiento que estamos hablando acerca de Dios, un conocimiento íntimo. Ahora, eso es una gran diferencia, conocer algo acerca de Dios. No solamente Él quiere que le conozcamos y que le conozcamos a Él, sino que Dios se permite, se da a la tarea de darse a conocer. Dios se da a conocer. Él simplemente se deja conocer por ti. O sea, Él se abre, Él se manifiesta. Él quiere, mire, estamos hablando del Dios soberano, el Dios de majestad, el Dios creador, el Dios todopoderoso, por excelencia, sin pecado, santo, fuera de todo lo que nosotros podamos conocer o percibir. Y sin embargo, Él, sin necesidad, porque Él no lo necesita ni a usted, ni a usted, ni a mí, contrario a lo que usted a veces piensa, Dios no lo necesita. Y sin embargo, se da por completo y se abre para que le conozcamos. A mortales, pecadores como nosotros, culpables, nos permite que podamos entenderlo y conocerlo. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se revela Dios a usted? Ahora te hago la pregunta, ¿cómo se reveló a Dios a ti en este año? ¿Qué conociste acerca de Él? ¿Algo nuevo? ¿Conociste algo nuevo de Él? ¿Qué descubriste de Dios este año? ¿Cómo creció tu relación con Él? ¿Y en qué área? Evalúate. Te voy a dar hasta el año que viene para que lo hagas. Te queda un solo día, ¿sabías? Para que te evalúes. Porque el año que viene vengo a preguntarte. Piensa. Tenemos que evaluarnos. Dios quiere que le conozca. Ahora, no solamente Él quiere que le conozcas, quiero que sepas una cosa y tengamos esta convicción. El conocer a Dios es el privilegio más grande que pueda tener el ser humano. El privilegio más grande que pueda tener el ser humano. ¿Hay alguien aquí que tenga alguna persona en la vida o en el mundo que quisiera conocer? ¿Alguien famoso? No se compara con Cristo, ¿verdad? Yo quisiera... No se compara con conocer a Dios, ¿verdad? Sabemos eso. Conocerlo es el privilegio más grande. Mire, no hay otra criatura, ni en los cielos ni en la tierra, que tenga el privilegio que tiene usted y que tengo yo. El ser humano tiene un privilegio que va sobre toda criatura, incluyendo las criaturas celestiales. Y eso es algo que nosotros a veces no logramos pensar ni imaginar.
Mire, si a Dios le hubiese placido, Él hubiese continuado por toda la eternidad sin nosotros, sin hacerlo a usted, sin hacernos a nosotros, porque Él es glorioso por su cuenta. Él no necesita nada ni nadie. Él pudo haber verdaderamente seguido como el Dios desconocido, y eso no le hubiese quitado nada a Él, porque Él sigue siendo el Dios glorioso que Él es. Nos hubiese dejado a nosotros fuera de su vida y de su plan. Dios pudo habernos creado y soltarnos sobre la tierra y decir, allá ustedes también. Ah, me la hicieron, ahora peor. No quiero saber de ustedes, ni los conozco. De hecho, Jesús dijo que al final van a haber muchos que van a decir, ¿qué? Señor, Señor. Y Jesús va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. That's some pretty tough stuff, man. Eso está feo. Eso está duro. Pero yo quiero que usted entienda, hay algo bien interesante. Que Dios lo que hizo con usted y conmigo, con los seres humanos. Miren el Salmo 8, la pregunta que se hace el salmista. La pregunta que hace el salmista es, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Le hiciste poco menos que los ángeles al cielo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Dios creó a la humanidad y le dio un privilegio que ni los ángeles tienen, de conocerlo a él en intimidad y personal, en una manera que ni los ángeles, dice la palabra que hasta los ángeles desearían. Wow. ¿Por qué digo esto? No hay otra criatura que la Biblia diga que fue hecha a su qué, imagen y semejanza. Yo no sé las hormigas, yo no sé los osos, yo no sé las jirafas ni los hipopótamos. Pero al único ser que Dios dijo a mi imagen y semejanza fue al ser humano, para tener comunión personal con Él. Ahora, quiero que entienda otra cosa. No solamente nos creó a su imagen y semejanza, sino que nos dio la oportunidad de ser rescatados, redimidos y regenerados para Él después de haber pecado, para que le conozcamos a Él. Y esto no se lo ha hecho a nadie excepto a nosotros, los seres humanos. Cuando Dios comunica a nosotros su amor, cuando Dios dice de conocernos, Él hasta nos da ciertas ilustraciones para ver cómo nosotros encajamos. Una de ellas es que la Biblia habla de que la iglesia, los que conocen a Cristo, los que conocen a Dios, son la que, la novia, y Él es Él, Jesús es el novio. Y al final vendrán la boda del Cordero y Él será el esposo y nosotros su esposa, la iglesia. Entonces Dios dice, mira, para que puedas entender la profundidad del conocerme a mí, quiero que me conozcas como una esposa conoce a su marido. ¡Wow! Está fuerte esa. Así quiero que me conozcas. No solamente eso, por si esa no te cae, porque algunos dicen, no, yo soy macho, yo soy hombre, eso de esposa, a mí no me gusta cuando la Biblia eso, que somos la niña de sus ojos, yo no soy niña. Y se ponen así medio machistas algunos, ¿verdad? Por eso es que esa canción tan linda, La niña de sus ojos, no se canta mucho en las iglesias. Porque los ministros de música casi todos son varones y dicen, no, está cantando eso que yo soy la niña de sus ojos. Mira, Luisito, es mejor que la escuchen allá y la canten en su casa, pero aquí no. En el nombre de Jesús. Pero ¿saben una cosa? Dios nos hizo tan especiales a su imagen y semejanza. Dios nos hizo diferentes a toda la creación, de manera que Él nos quiere rescatar, no solamente para que seamos como si fuera la novia y el novio, o la esposa y el esposo, sino también como padre e hijo, para aquellos que son un poquito más machistas y no les gusta esa ilustración de ser la novia de Jesús, hablemos de padre e hijo. ¡Wow! Él es su padre y usted es su hijo. Entonces, ¿vieron la intimidad? ¿Cuántos de ustedes padres aman a sus hijos entrañablemente, incondicionalmente? Y quisieran de vez en cuando metérsele en la cabeza. Tan íntimamente que quisiera metérmele en la cabeza para que entienda. ¿Cuántos de sus hijos quisieran meterse en la mente de su papá y su mamá? Para amarlos y obedecerlos. No. Para decirle, ¿en qué estás pensando, mamá? Pero ese es el tipo de intimidad que la Biblia habla, que Él quiere con nosotros. En ningún momento la Biblia menciona esa intimidad con los ángeles o con los animales o con ninguna otra cosa creada por Dios. Y mire esto, porque esto es demasiado interesante. Quiero que entiendan la profundidad de lo que es el conocer a Dios. Somos tan importantes para Dios y Dios quiere tanto que nosotros le conozcamos personalmente, que Dios divisó un plan desde antes de crearnos. Ya Dios tenía el plan, ¿para qué? Para rescatarnos, para redimirnos, restaurarnos y regenerarnos por causa del pecado. Dios nos hizo a nosotros, sabía que le íbamos a fallar y también sabía que iba a tener que dar a su Hijo por usted y por mí, y aún así nos hizo. ¿Qué propósito tan grande? Así Él dice, quiero que me conozcas. Ahora quiero que sepas una cosa, y si hay alguien que me lo pueda comprobar, en la palabra de Dios jamás, jamás hay un plan de redención para los ángeles. ¿Sabía usted que millones, miles y millones de ángeles se rebelaron contra Dios con Lucifer? Y ahora ya lo conocemos por el diablo, Satanás, el chamuco, como usted quiera, el cuernú ese. ¿Sabe que en la Biblia no hay ni una sola palabra que se pueda encontrar donde diga que Dios lo va a perdonar, que lo va a restaurar o a ninguno de ellos? Van para el lago de fuego eternamente y no hay remedio para ellos. ¿Usted se imagina si Dios hubiese hecho lo mismo con nosotros? ¿Usted ve lo especial que somos? A diferencia de los ángeles que están condenados eternamente, usted tiene la oportunidad de conocer a Dios de una manera que ni los ángeles lo han conocido. A través del perdón, a través del amor de padre, a través del amor de un esposo, de una esposa, de una madre. Todo lo que usted se puede imaginar, conocerlo a Él en profundidad e intimidad como ni los ángeles lo han podido conocer. ¿Se da cuenta usted lo importante que es para Dios que usted lo conozca? En Juan capítulo 17, en el verso 3, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso dice el apóstol Juan allí en Juan capítulo 17. En primera de Juan, más adelante, en una de las cartas, el apóstol Juan dice en el capítulo 5, versículo 20 de primera de Juan, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿a qué? A entendimiento, a fin de que ¿qué? Conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. No hay otra. Sin conocerlo a Él no se puede tener esa vida. Esta es la realidad de la experiencia verdadera cuando Cristo viene a la vida de una persona. Entendemos y conocemos a Dios el día que nosotros venimos y nos rendimos a Él. Pero no quiere decir que ya conoció todo, sino que ahora viene un conocimiento progresivo. Usted sabe que usted probablemente, si es casado, estuvo de novio por un tiempo, algunos por un buen tiempo, otros por corto tiempo, y cuando ya usted dijo, nos conocemos bien. Algunos de ustedes, ups, nos conocimos demasiado, casémonos. Porque se adelantaron un poquito. Pero eso son otros 20 pesos. Pero se supone que usted se hace novio, se conocen y conocen y conocen, hasta que usted dice, ¿te casas conmigo? Y la muchacha dice, oh, I don't know. ¡Claro que sí! ¿Cómo te ocurre? ¿Por qué no me preguntaste antes? Porque se siente que ya están preparados para casarse, porque se conocen. Pero usted sabe bien, ¿cuántos de aquí son casados? ¿Cuántos de ustedes, después que se casaron, empezaron a conocer cosas nuevas de su esposo o su esposa? Belkis, con calma, Belkis, casi se cae de la silla. Como si nos quisiera contar, ¿verdad? A todos nos pasó eso, ¿verdad, Roberto? Está bien, bueno. Y a veces conocemos cosas nuevas que... Y a veces conocemos cosas... Ay, no. Depende. Pero usted va creciendo en esa relación hasta que ya llegan a viejos. Y yo no sé, aquí no hay gente vieja.
Pero ¿se ha dado cuenta usted que a veces hay algunos matrimonios que llegan a una edad donde hasta se parecen?
Se ponen igual de bonitos.
Hasta se parecen.
Se ríen igual. Se terminan las oraciones unos a los otros. Él dice una cosa y ella la termina. Comen lo mismo. Hacen lo mismo. Las mismas costumbres. Usted lo ve y dice, y todos parecen gemelitos. Ya no parecen marido y mujer, parecen hermanitos gemelos. Xenia, no, usted es tan joven, usted todavía no llegaba a eso.
Porque la intimidad y la profundidad los hace uno. Y usted quisiera usted conocer a Dios de manera que cuando lo miren diga, uy, ese hijo de Dios es que igualito al papá. Igualito al papá. Es que la misma, que el, no. Wow.
Eso es lo que quiere Dios de nosotros, ese es su deseo. Bueno, vamos a la última para terminar, porque el pastor habla mucho de vez en cuando. Pero antes de eso, vamos, pregúntese, ¿aprovechó usted ese privilegio? Mire, porque fuimos creados por Él, para Él y como Él, para vivir por Él y con Él para siempre. O sea, es todo para Él, para Él, para Él, para Él y por Él. Por eso nos hizo a nosotros.
Wow.
Así que aprovechaste este privilegio este año, ¿cómo puedes aprovecharlo en el futuro? Esa es la pregunta. Y por último, si Él quiere que tú le conozcas, número uno. Número dos, si te ha dado ese privilegio tan grande, número tres, búscale con todo tu ser. ¿No lo estábamos cantando al principio? Ama al Señor de corazón, de alma y mente y con tus fuerzas. Búscale, ¿verdad? Búscale de todo corazón. Mire, si Dios dice que podemos conocerlo, es porque Él se revela a sí mismo. Entonces depende de ti cuánto lo conoces. Porque Dios no anda escondiéndose. A veces nosotros andamos buscando a Dios como si Él estuviera escondiéndose. ¿Cuántos de ustedes se han leído Génesis? ¿Quién se escondió? Dios. Mire, Adán y Eva se pegaron una escondida. Se creían que era un jueguito. Dios no andaba jugando a las escondidillas. Cuando Dios los puso en el huerto, nunca los dejó. Dios nunca se apartó. Dios sabía. Pero dice la Biblia que cuando Dios vino sobre aquel huerto en el calor de la tarde, en el fresco de la tarde, Adán, Eva, dice que ellos se escondieron porque tenían mello, miedo y vergüenza. La culpabilidad. Es el hombre el que se esconde. Y si Dios está diciendo que lo mejor que podemos hacer es conocerlo, entonces Él nos esconde. ¿Cómo es eso de que usted le va a decir a alguien, mira, lo mejor que puedes hacer es tener esto? Y usted se lo esconde. Dios no juega así. Dios es tan glorioso, es tan poderoso, tan grande, tan bello, y sin embargo, Él no se esconde de nosotros. Él se muestra a nosotros. ¿Cómo podemos conocerle? Desde el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Él, gradualmente vamos a empezar a conocer más de Él según vamos intimando con Él en nuestra relación. No hay cristiano, mire, que verdaderamente, espiritualmente, no hay cristiano que no se alegre de conocer a Dios. Pero también nos debe también hacer pensar, debe haber un balance entre yo conozco a Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Que Dios me ha dado a mí la oportunidad de conocerlo. Pero por otro lado también impresionarse y decir, es que Dios todavía me falta tanto por conocerlo. Debe haber un balance entre esas dos cosas. Porque conozco tanto de Dios en 22 años caminando con Él. Pero todavía me falta tanto por conocerle. Así debe ser nuestra vida y que eso nos anime aún más en términos humanos. Así es en nuestras relaciones, ¿verdad? Como les dije antes, uno se da a conocer y uno se va conociendo hasta que llega a consumar la relación. Así cuando nos convertimos a Cristo también debemos ir progresivamente conociéndole más y Él va entonces desenvolviendo su carácter, su amor, su gracia, su misericordia, su justicia sobre nosotros y vamos conociendo su gloria. Y de hecho, si usted se quiere gloriar en algo,
es en conocer a Dios. Y usted es la gloria de Dios. Primera de Juan capítulo 3, los versos 1 y 2. Mire qué lindo que Dios a nosotros nos ha llamado tanto que se haya dado la tarea de darse a conocer. Mire, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque Él no le conoció a Él. Usted se puede llamar hijo de Dios si usted le conoce. Qué privilegio. Él se ha dado a conocer de tal manera que usted le pueda llamar papá. Él quiere ser su papá. Pero quiero que entiendan que eso es algo que nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Usted sabe por qué Dios puede ser descubierto? Porque Él se da la tarea de descubrirse. ¿Y usted sabe qué Él espera de nosotros? Que vayamos tras Él, buscándole. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios, y todas las demás cosas se van a añadir. Mire, hay gente que dice, sí, pastor, yo sé, mire, Dios es bueno y todo, pero primero yo tengo que arreglar los asuntos de mi vida, enderezar algunas cositas. Whatever. Así no le vas a conocer. No, pastor, pero mire, yo estoy joven. Mire, es que los jóvenes, eso, cuando ellos lleguen a viejo, mentira. Alguna gente está esperando, mire, eso es fácil. Hay que disfrutar la vida. En el último momento antes de irme, yo arreglo cuentas con él. Really. Tenga mucho cuidado, eso tiene que hacerlo hoy. Mire, no lo deje para el año que viene. Porque el año que viene no sabemos si vamos a estar aquí. Debe usted tornarse hacia Jesús. Pensar en lo siguiente, Él lo conoce a usted. Y se dio a conocer Él mismo. Se descubrió para que usted lo conozca. Mire qué cosa tan tremenda. Algunos de ustedes han escuchado, han leído la parábola del hombre que iba a hacer una gran cena y envió a uno de sus siervos y le dijo, ve, invítalos. Y allá fue el siervo, ¿y qué le pasó? Lo mataron. Ya fue y mandó a otro también, hasta que por fin dijo, voy a enviar a mi hijo. Y envió a su hijo, ¿y qué le pasó a su hijo? También. ¿No fue eso lo que hizo Dios con nosotros? Mandó a Noé, mandó a Abraham, mandó a Isaac, mandó a Jacob, mandó a David, mandó a Samuel, mandó a Salomón, mandó a los profetas, mandó a Juan el Bautista. ¿Quién le hizo caso? Entonces dijo, voy a mandar a mi hijo, a ver qué hacen con él. Y lo llevamos a una cruz y conocimos su gloria, la gloria como el unigénito Hijo de Dios. Dios se dio a conocer cuando expuso abiertamente a su Hijo por ti y por mí en una cruz, para que usted lo conozca. Qué privilegio tan grande. Él se deja encontrar si usted lo busca. Primera de Pedro 3:18 dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Ese no era, pero no importa. Fui yo el que me confundí. Pero en Primera de Pedro, usted lo va a leer. En Colosenses capítulo 1, en el verso 10, la oración de Pablo, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos tener hambre y sed por conocerle más a Él, por conocerlo a Él, no solo saber de Él, sino conocerlo a Él. Isaías capítulo 55 en el verso 6 dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle, buscadle, porque Él está ¿qué? Cercano. ¿Sabe que este versículo es una cosa tan tremenda? Muchos de nosotros cristianos hemos oído este verso por tantos años. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Al que no lo conoce, eso está difícil. Pero si usted ya le conoce, ¿usted sabe dónde encontrarlo?
Él está ahí, ahí. Nunca se ha ido. Mire, buscarlo mientras pueda ser hallado. Él siempre va a ser hallado. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre ha estado allí. Lo único que te necesita es voltearse. No tiene ni que dar un paso. Porque Él siempre va a estar para aquellos a quienes Él ha llamado. Mire, de tal manera, me encanta esto. Hay un libro de Max Lucado que leí hace muchos años, Aligera tu carga. Mire lo que dice Max Lucado en este libro. El creador de las estrellas preferiría morir por ti que vivir sin ti. Y eso es un hecho. Así que si necesitas presumir, presume sobre eso. Que el Dios Todopoderoso prefiere dar a un hijo en muerte que quedarse sin mí. That's how much he loves you. Así de tanto te ha amado. Así de grande es el deseo de Dios que tú le conozcas. Entonces, sobre este año, pregúntate, ¿hubo un deseo profundo dentro de mí de conocerlo? ¿Cuánto anhelo conocerle? ¿Y qué he hecho este año para conocerlo más íntimamente? Revísate, evalúate y conoce a Dios, porque Él te conoce a ti.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.